Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Y ahora con ustedes, la profeta Julia Bello, con el programa Piedras Vivas.
Saludo, bienvenido al programa de Piedras Viva en el día de hoy. Este es el día que hizo el Señor. Por tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestro programa de Piedras Viva, programa que se lleva a cabo todos los martes en la hora tempranito de la mañana, a las 6 de la mañana, y tempranito en la tarde también nos puedes escuchar a las 6 de la tarde, donde vamos a estar llevándote una palabra de Dios para bendecir tu vida. Gracias a todos los que nos escuchan a través de la cadena Radio Grito en el 1200 AM, en el 93.3 FM, en el 92.1 FM HD4, también en las redes sociales de Red 93.7 FM. Bienvenido a todos y cada uno de ustedes que también nos ven a través de la plataforma que nosotros tenemos de Facebook y los programas que se quedan grabados en YouTube y también en nuestra página oficial de Radio Grito. Sean ustedes bienvenidos en este programa especial. Nos encontramos muy agradecidos de Dios, dándole gracias al Señor por todas estas cosas nuevas que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y como le digo, todo obra para bien. Estaba analizando la palabra que iba a compartir con ustedes y ciertamente es una palabra rara, porque vamos a hablar del silencio. Cuando hay un silencio y nosotros nos preocupamos, ¿qué debemos hacer? ¿Y a qué le llamamos silencio? Cuando estamos hablando proféticamente, podemos decir que es algo que el Señor está esperando que nosotros seamos los que rompamos ese silencio. ¿Y de qué manera tú puedes romper el silencio que hace Dios? ¿Cómo tú puedes provocar que Dios te dé respuesta y tenga un diálogo contigo? ¿Podrá ser posible que un Dios tan bueno guarde silencio y se mantenga calladito ahí en su lugar, aún viendo la necesidad de su pueblo? Pues mira, déjame decirte que ciertamente esto es posible. Y esto ha pasado. Y te voy a decir que si tú te vas al libro de Jueces, en el capítulo 6, te vas a encontrar la historia de Gedeón. Gedeón, en el capítulo 6 de Jueces, es este hombre que todo el mundo predica, del hombre esforzado y valiente. Cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, y cuando se le aparece a Gedeón, le llama varón. Varón esforzado y valiente. Y ese varón esforzado y valiente lo que estaba haciendo era sacudiendo el trigo para esconderlo en las cuevas que habían preparado para esconderse de los marianitas. O sea, que para nada que ese varón se podía ver como un hombre valiente, porque un hombre valiente no tiene que esconderse. Pero el ángel lo vio como Dios lo estaba viendo. Y la historia de Gedeón siempre se cuenta en esa área, parte de esa área. Pero en el inicio de la historia de Gedeón, nosotros podemos ver cómo Dios hizo silencio por 7 años y entregó a los israelitas en manos de los marianitas. O sea, que el Dios bueno que nosotros tenemos y conocemos, misericordioso, también es lento para la ira y grande misericordia, ¿verdad? Pero es látigo y fuego consumidor cuando tiene que serlo. A veces nosotros nos preguntamos, ven acá, es que esto está difícil, es que la vida mía no sé ni para atrás ni para adelante, es que tanto voy a la iglesia, me siento allí y estoy esperando un milagro. Y estoy esperando que alguien venga y me traiga una palabra profética de parte de Dios, porque es que hace tanto tiempo que tengo esta carga. Sea la que sea, tú quieres que Dios te resuelva tu problema, tú quieres que Dios te ayude y tú escuchas un silencio de parte de Dios. Ese silencio que no trae respuesta positiva a las peticiones que tú tienes en tu corazón. Algo está pasando. ¿Por qué razón Dios tiene ese espacio de silencio en la vida de muchas personas? Como te dije en la historia de Gedeón, que está en el libro de Jueces, en el capítulo 6, habla de lo que hicieron los hijos de Israel para merecer un silencio de un Dios misericordioso que en un desierto los mantuvo con agua, con maná, con codornices, con llama de fuego, con nube para que no se agotaran con el calor. Y más aún, en ese desierto, cuando llegó el momento de que los animales de la noche, las culebras, los reptiles, los escorpiones, los picaban, el Señor Dios Todopoderoso dio instrucciones de que se hiciera una culebra de bronce para que todo el que la mirara no muriera y recibiera salud en su cuerpo. O sea, medicina en el desierto, comida en el desierto, agua en el desierto, proceso en el desierto para sacar un pueblo puro. Ese Dios bueno, cuando hizo todo eso, el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Pues mira, te lo voy a decir. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas, lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían con los y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel nada, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tierras, venían a sus tierras en grandes multitudes como langostas. Óyeme. Yo quisiera que tú te imaginara esto, porque leerlo como yo lo estoy leyendo, pasaría como un cuento, una novela, pero esto fue una realidad. Está hablando que cuando los hijos de Israel sembraban y cosechaban, iban a cosechar los frutos, estos enemigos que levantó Jehová en contra de sus hijos, de su pueblo, por 7 años tuvieron azotado con estos enemigos. Y no te estoy hablando que era que iban 2 o 3 y mire, ¿qué tú tienes ahí? Quédate con 3, me llevo 4. No. Venían, como dice aquí, una multitud que dice la Biblia, en la que yo creo y la que tú crees, que es la palabra de Dios, que venían como una plaga de langosta. Era una cantidad tan grande. ¿Tú has visto lo que es una plaga de langosta? son millares y millares de animales que vienen y destruyen las cosechas. Y esta gente venían montados en camellos, en caballos, en burro, venían destrozando con sus animales toda la cosecha y llevándose todo lo que escondían los israelitas. ¿A causa de qué? De que Jehová Dios se lo había permitido. Y esto quiere decir, claro, que no se mueve una hoja de un árbol sin la autorización de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, que tenemos mucho calor, que hay muchas situaciones que están pasando, hemos pasado una pandemia, hemos sobrevivido a la pandemia, hemos entendido que Dios ha estado con nosotros, pero que Dios la permitió porque el pueblo de Dios se ha olvidado de que hay un Dios en los cielos. Hay un pueblo que se ha inclinado a la idolatría. ¿Y qué es idolatría para el pueblo de hoy en día? Mira, los amadores de sí mismos son idólatras de sí mismos. Las personas que idolatran no solamente el dinero, sino sus hogares, sus carros, su estilo de vida. No tienen tiempo para darle calidad de vida a sus hijos porque ellos se aman, narcisistas. Hay nada más que ver las redes sociales para que ustedes vean las redes sociales. Pseudos cristianos, ministros del altar, que aquello es foto va y foto viene, de cuánta forma hay. No se están dando cuenta que un espíritu de narcisismo y de idolatría, autoidolatría, está funcionando en ellos. Y el tiempo que tienen para ellos dedicarle algo al Señor es muy poco, si le dedican algo, porque todo es para ellos mismos. Esta generación es una generación que hoy en día está en pecado. Y hoy en día muchas cosas pasan porque Jehová lo permite, como permitió la pandemia. Murieron muchos, muchos que podríamos decir que fueron personas que no era justo que muriera, que eran merecedores de vivir más larga vida, pero que Dios permitió que se fueran porque Dios quería darle una lección al mundo. Esos que tú dices no merecían morir, pues están en el cielo, porque si eran personas que guardaban la palabra de Dios y habían confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, la importancia es que tú tengas la vida eterna segura. Que vivas 20 años más o 20 años menos, el asunto es a dónde tú vas a ir. ¿Cuál es el lugar final de tu vida? Dice la palabra de Dios que esa multitud de hombres que venían en camellos eran innumerables y que parecían como si fuese una multitud de langostas. Así venían a la tierra para desbaratarla completa. De este modo, empobrecía Israel año tras año. Empobrecía al pueblo de Dios. ¿En qué situación estaba ese pueblo en ese momento? Había hambre, había necesidad, había muerte. Había miedo, había temor, no se dormía cómodo porque tuvieron que hacer cuevas, tuvieron que hacer lugares para poder ellos vivir que eran inhabitables. ¿Y a qué grado llegó el pueblo en este tiempo? Esperó 7 años para que sucediera algo extraordinario. Después de los 7 años de que estaba el pueblo viviendo bajo este yugo, bajo este fuego tan fuerte, entonces, dice el versículo 6 de Jueces capítulo 6, de este modo, empobrecía a Israel en gran manera a causa de los madianitas. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. A Jehová a causa de los madianitas, clamaron 7 años con su idolatría, 7 años con el corazón endurecido, 7 años ahí aguantando el fuego y no clamaban. Pero llegó un momento en que ya no aguantaron más. Entonces clamaron todos y Dios envió a los hijos de Israel un profeta. Y este profeta ni siquiera tiene nombre en la palabra de Dios. Dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que los afligían a causa de ellos, los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dice Jehová: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino, oye esto, el Señor le está mandando un profeta recordándole todo lo que Dios hizo y las instrucciones que le dio, pero ellos miran la carile, corazón endurecido. Y dice la palabra: y vino el ángel de Jehová y se sentó bajo una encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás, Abiasita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los marianitas. La historia es interesantísima. Cómo Dios levanta la estima y la autoestima de un hombre cuando Dios está hablando. Qué importancia tan grande es escuchar la voz de Dios. Qué importante es de que tú tengas ese tiempo de calidad para clamar a Dios. El clamor abre las puertas del cielo. Siempre lo he dicho. Es algo que pocas veces cuando predico lo omito. No puedo omitir algo que ha sido para mí punta de eje en mi vida. El clamor es lo que Dios escucha. Es el SOS. Es el 911 que cuando tú llamas te responde rápido. Aunque aquí en la tierra no mandan nunca la policía. Si la mandan tarde. O la ambulancia. Pero el clamor del cielo, cuando tú lo haces y llega ante la presencia de Dios, la respuesta llega rápido. El pueblo clamó, pero amado que me estás escuchando y amigo que me estás escuchando, el pueblo de Dios clamó, pero aguantó 7 años. 7 años de sufrimiento. ¿Te has acostumbrado al dolor? ¿Tú te has acostumbrado a los sufrimientos, a la escasez, a la situación de vida que estás llevando? ¿Te has acostumbrado? ¿Te estás acostumbrando? Esto que yo te estoy diciendo, estoy buscando molestarte para que tú veas que por lo que tú estás pasando, hace tiempo tú debiste de haber ya celebrado tu victoria, pero no has clamado. ¿Por qué no has clamado? Estás muy entretenido. El enemigo malo te está dando argumentos para sacarte de ese momento de reflexión donde tú te paras delante de tu padre y tú clamas al rey y al juez justo. Tienes que hacerlo. No espere un día más. No espere más tiempo. Clama y el Señor responderá tus oraciones. Hay silencio. Tú estás esperando por tanto tiempo que Dios responda. Dios hace milagro. Milagros que tú no tienes ni idea. Hay milagros que ni siquiera se han dicho. Cosas que tú no entiendes. Por eso la palabra dice: cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas para ti. Dios quiere hacer milagros. Pero mamita, muévete. Muévete. Muévete a clamarle a Dios. Pero ten mucho cuidado cuando te acerques al trono de Dios. Hace un tiempo empezó un movimiento en el que esto viene mucho también a través de muchas personas que utilizan el ministerio profético como si el ministerio profético fuera, tuviera un poder natural y no sobrenatural. Mira lo que te estoy diciendo. Esta gente que dicen, tú te acercas a Dios y le dices a Dios las cosas y se la dice, tú le hablas a él porque él es tu padre, y tú le hablas de tú a tú, y tú le dices que cómo es posible que esto te esté pasando a ti si tú eres hija de él. Y entonces te expresan una forma de tú comunicarte ante el Señor con una actitud increíblemente ofensiva delante del Padre Celestial. Una actitud de soberba, de soberbia. Y el Señor a eso no va a contestar. Eso no es clamor. El clamor te lleva a reconocer que tú estás en falta, que tú estás mal delante de Dios, que tú eres un pecador en poca palabra. Tú y yo no nos podemos parar delante de Dios para exigirle a Dios nada. Dios no tiene que darnos a nosotros nada. Ya Dios nos dio la tierra. Ya Dios nos dio la vida. Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos vivir una vida de reino, pero nos hemos llenado de soberbia. Son muchos los que se han olvidado, que están en los lugares que están, porque a Dios le dio el deseo de bendecirlo y de darle lo que tiene, pero de la misma forma que se lo dio, se los quita, porque eres el único que tiene autoridad. ¿Cómo tú te vas a acercar delante de Dios y te vas a poner en oración? Y la actitud tuya de orgullo, la actitud tuya tan carnal delante de Dios, no, Dios no va a contestar esa oración. No te estoy diciendo que pegues a llorar, porque las lágrimas de cocodrilo no mueven la mano de Dios. Dios sabe cuando tú estás compungido de corazón, cuando tú tienes arrepentimiento en tu corazón, porque el único que puede saber lo que hay en el corazón del hombre es Dios. Porque Dios fue el que creó ese corazón. Dios creó esa alma, ese espíritu que cargas dentro de ti. Y Él es el único que sabe la intención tuya. O sea que tú puedes sacarte 4 lágrimas para impresionar a Dios, y eso no va a impresionar a Dios. Lo que va a impresionar a Dios es un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado nunca será despreciado. Y ese clamor que va a llegar delante de la mano de Dios, ahí en su presencia, va a ser la diferencia en tu vida. Los 7 años de escasez, los 7 años de silencio, de soledad, de enfermedad, de un día para otro podrían cambiar. Decídete hasta dar el paso y decídete buscar la presencia de Dios y cambiar tu manera de ver la vida. Evalúa, los años empiezan a pasar, y que realmente, ¿qué es lo importante para ti? ¿Qué es realmente lo que tú quieres? Estas palabras que te estoy llevando en el día de hoy pueden hacer que tú cambie toda tu vida con una decisión. El pueblo de Dios esperó 7 años para clamar. Tuvieron que cavar, tuvieron que hacer cuevas para esconderse de una multitud de hombres que venían a destrozar año tras año sus cosechas y a dejarlos sin comida para pasar hambre y necesidad. ¿Qué habrán comido ellos en ese tiempo? ¿Cómo habrán dormido? ¿Cuál había sido la paz? La paz nunca estuvo en el pueblo de Dios por 7 años. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en tu vida. Y que tú, a través de la reflexión de este pequeño tiempo que compartimos de Piedras Vivas, pueda hacer la diferencia en tu día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para mí ha sido un placer estar contigo en este programa de Piedras Vivas. Si ha sido de tu placer, compártelo, que eso es muy bueno. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.